I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 11 and verse 21.
Voy ahora a Lucas 11, versículo 21. El Evangelio de Lucas 11, versículo 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Lucas 11, 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y nuestro tema es la tragedia de la inercia espiritual. Y estas son las palabras del Señor. Y aquí está Él representando, está ilustrando la obra y el poder del enemigo de las almas. Tal vez tú no crees en el diablo, en un diablo personal, en Satanás, en ese ángel caído. Sin embargo, ese es, bueno, otro tema, la existencia de una fuerza inteligente de maldad que orquesta la tentación a través de este mundo y todo tipo de maldades, puede ser probado muy fácilmente esta existencia de este ser. No hay ninguna otra forma en la cual podemos explicar tantísimas cosas. Sin embargo, en la enseñanza de la Biblia, Satanás es real, y en la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí Él da una ilustración, un ejemplo de la obra de Satanás, el enemigo de las almas humanas. Cuando el hombre fuerte armado, y él se está refiriendo al enemigo de tu alma, guarda su palacio, es decir, que mantiene a salvo su castillo, su fuerte, su palacio fortificado, como quieras llamarle tú, sus bienes, en paz está lo que posee, es decir, sus esclavos están en paz. Claro, si ellos no pueden escapar, no están libres como para irse, si no pueden escapar, están allí encerrados, entonces están en paz. ¿Por qué tendría que atribularles? ¿Por qué tendría que oprimirles? ¿Por qué tendría que atacarles? Siempre que ellos hagan la obra que se les da por hacer, entonces están en paz. Están de acuerdo con Él, Él está de acuerdo con ellos, les hace la vida más fácil, pueden incluso defender su cautiverio. Y eso es verdad. Ahora bien, Cristo no está respaldando esto. Él de ninguna forma está acreditando esto como una forma correcta de comportarse, sino que está usando aquí una ilustración. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, un tirano antiguo del oriente mantiene a salvo. El significado antiguo de aquí, esta palabra guardar, como cuando se guardaba un palacio, eso es lo que implica el griego, es el verbo guardar, mantener a salvo. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Esa es la ilustración que tenemos aquí, y sus almas están en paz. Tu alma está en paz mientras estás en la custodia del enemigo de tu alma. Él va a mantener Él no va a decirte que Él existe. Él no te va a atribular con pensamientos espirituales o con dudas. Él va a estar calladito porque eres de Él, estás a su servicio. ¿Por qué tendría que atribularte? Esta es la ilustración que tenemos aquí. Estás a salvo. No puedes escapar. Noten también que el Señor dirá más cosas más adelante y dice, sin embargo, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Ese es el versículo 22. Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y lo que se implica aquí es que una vez que los esclavos salen, entonces ya es una cosa diferente. Ya están libres esos esclavos. Y su señor y amo antiguo puede perseguirles, pero ya están libres de él. Y en el versículo 21 todavía están en cautiverio. Y eso nos representa a nosotros en una inercia espiritual. Tal vez tú nunca pensaste al respecto de estas cosas. Yo no soy una persona religiosa, tal vez pienses tú. Yo no soy cristiano. Yo no soy un adorador ardiente, devoto y por tanto estoy libre. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo cambia y dice, no, tú no estás libre. Tú solamente estás relajado respecto de tu alma. Solamente no estás atribulado respecto de tu condición espiritual. Solamente no te molestas, no te preocupas, no piensas al respecto del cielo y de Dios y el alma, porque estás en cautiverio, estás allí a salvo en las manos de tu enemigo, de tu alma, y por tanto te deja en paz. Él no quiere atribularte respecto de cosas espirituales. Tal vez tú hagas preguntas, tal vez comiences a sentir infelicidad y te empieces a dar cuenta que estás en sus manos, que no hay ninguna oportunidad de servir a Dios y de encontrarle. Y entonces Él no quiere que tú pienses estas cosas espirituales, pero estas palabras son muy profundas. Lo que posee tú y yo antes de la conversión, estamos en paz. Inertes de forma espiritual, sin ninguna actividad espiritual, muertos espiritualmente hablando. Y en cierto sentido estamos de acuerdo con aquel que nos tiene cautivos. Estamos de acuerdo con Satanás mientras estamos en esta condición, en cierto modo. ¿Cómo? ¿Cómo estamos de acuerdo? Bueno, pues estamos de acuerdo en que como Satanás, el enemigo de nuestra alma, nosotros también estamos en contra de Dios. Y no nos interesa Dios. Estamos muy de acuerdo con Satanás, de hecho, antes de la conversión. Estamos en contra de obedecer a Dios. Estamos en contra de los estándares vinculantes de Dios sobre nosotros. Hay muchas cosas que tenemos en común con Satanás antes de la conversión. Estamos de acuerdo con él al respecto de muchas cosas. No estamos de acuerdo con Dios. Noten, por favor. No estamos con paz con Dios. Estamos en paz con Satanás, como sus cautivos, sus esclavos. Pero no tenemos paz con Dios. Estamos en guerra con Dios. Pero no nos damos cuenta. No lo sabemos. Estamos robando sus cosas. Estamos robando las capacidades que nos ha dado y los dones. Estamos robando cada momento de nuestra vida que Él nos da. Estamos robando de Él el mismísimo aire que respiramos. Estamos robando todo de Dios y no estamos pagando nada por esto. Y no le estamos amando, no le agradecemos, no somos agradecidos con Él, no le adoramos. Estamos en guerra con Él, estamos en contra de Él. Entonces no lo vemos así, pero estamos en guerra con Dios. No nos decimos, estoy en paz en lo que respecta a las cosas espirituales. No me preocupo, estoy en paz. Y no nos damos cuenta de que somos enemigos de Dios y estamos en guerra con Él. Y que estamos cautivos en un fuerte y nuestra mente está dentro de ese lugar de cautiverio. Nuestras opiniones al respecto de la vida son las opiniones que Satanás, el enemigo de las almas humanas, quiere que tengamos. Estas son las opiniones que tenemos. Creemos que somos pensadores libres, pero no es así. Tenemos exactamente los puntos de vista que Él quiere que tengamos. Nuestros gustos son los gustos que Él quiere que tengamos. Gustos y deseos por completo para con este mundo y no para con Dios. Y no las cosas del cielo, no cosas así. Nuestros objetivos son tan limitados. Nuestros mejores objetivos no van más allá que cualquier cosa terrenal. Nuestras ambiciones que tengamos en este mundo, nuestros deseos por cosas que querramos adquirir en este mundo, fama, fortuna, lo que queramos, todo en este mundo. No hay un objetivo más alto que esto. Y esto es como Satanás quiere que sea. No quiere que nosotros pensemos en ninguna otra cosa. Tan solo tenemos una vida material temporal. Y mientras que estamos en paz con Satanás y somos cautivos, estamos contentos con esto. No nos damos cuenta que porque estamos en guerra con Dios, habrá entonces sanciones, o se han aplicado ya sanciones a nosotros. Estás viviendo bajo las sanciones de Dios. Haz ciertas cosas que no te dejará lograr, a pesar de que tú quieras. En su amabilidad y en su justicia, si Dios no pusiera sanciones sobre nosotros mientras estamos viviendo por Satanás y no por Él, Entonces, Él nos estaría alentando nuestro pecado. Y entonces, mientras vivamos como incrédulos, estamos sufriendo ciertas limitaciones, ciertas sanciones en nuestras vidas. Hay un límite en nuestra experiencia, hay un límite a nuestra felicidad, hay un límite a todo aspecto de la vida. Y entonces, ¿qué es la vida? Es un gran intento de romper el techo que nos limita para tener mayor realización, ser más poderosos de lo que somos, lo que sea, tener mayor estimación, tener más amor. Sin embargo, Dios nos ha puesto bajo ciertas sanciones porque estamos en contra de Él y estamos en contra de sus estándares. Y esta es la explicación de toda la frustración humana y todos los deseos no cumplidos. Somos personas limitadas, tenemos paz con Satanás, pero no con Dios. Es como la paz al lado de un desfiladero. Por ejemplo, aquí en Inglaterra están las costas en donde el océano golpea y golpea y golpea el desfiladero. Y tal vez hay una casa arriba del desfiladero y ese desfiladero está amenazando la casa. Porque a pesar de que tal vez la casa está retirada de la orilla del desfiladero, unos 30 metros, a medida que golpea el agua, la base de la colina se erosiona y se pierde más y más. Y en un momento dado se caerá esa casa y uno se pregunta cómo duermen esas personas allí. Las personas están ahí durmiendo, tranquilas, descansando, están acostumbradas. Y de repente hay una gran tormenta y el océano golpea la base de este lugar. Y entonces esa casa un día caerá por ese desfiladero. Y así es con nosotros, es una paz frágil. Es una paz que puede ser representada como una casa que está en la base de un volcán. No hay paz. Ese volcán puede hacer erupción en cualquier momento y aquí está la base de tu paz. Así es como obtienes esta paz. No te preocupas al respecto de Dios. Adoptas la opinión de que Él no existe y no está ahí. Eso ayudará. Tendrás paz en las cosas religiosas. Sin problemas, sin preocupación al respecto de tu pecado, tu alma y la vida en el más allá. No hay Dios. Y muchísimas personas están determinadas a creer de que no hay un Dios, a creer que no hay un Dios. Si yo pudiera hablar de las noticias, ¿has visto los resultados de las fotos del espacio, de ese lugar tan lejano? Vienen las fotos y dicen, algún científico está desesperado para encontrar una fuente de vida en algún lugar. Donde lejos de la Tierra en el universo, tal vez haya cierta evidencia de que hay algún elemento químico que tal vez sugiera que podría haber habido alguna forma simple de vida. ¿Por qué tienen tanta ansiedad de encontrar vida que no sea en la Tierra? Bueno, pues muchas personas no se dan cuenta, y yo no soy un científico, pero yo entiendo, mi entendimiento es que el consenso científico ahora es que la vida no pudo haber comenzado aquí, en la Tierra. Creo que ese es el consenso científico ahora. En otras palabras, la Tierra parece como que ha sido diseñada con vida. Esa es la evidencia presente, parece ser, y sabemos, bueno, ya sé que no soy científico, la humanidad sabe que la vida no pudo haber empezado aquí porque la forma más simple de vida que la ciencia conoce es demasiado complicada como para ser el comienzo. Está llena de información al respecto de cómo ese organismo se desarrollará y todo lo demás y cómo sobrevivirá. Cuando yo era un joven en la escuela, siento sonar como un abuelo. Bueno, ya soy un abuelo, así que puedo sonar como un abuelo. Cuando era un jovencillo en la escuela, un niño, esto lo he mencionado antes, dibujábamos amibas como un círculo con unas cuantas cosas dentro. Y bueno, la ciencia pensaba que era así de simple la amiba. Ahora sabemos que es terriblemente compleja. y no es simple en absoluto, es sumamente compleja. Y ahora sabemos más, hay una abundancia de información allí, y entonces el consenso general es que no hay evidencia de que la vida haya comenzado aquí. Tiene que haber venido del espacio. Tiene que haber venido, así es como la incredulidad es de desesperada. Tiene que haber venido montando un cometa, una célula pequeña que iba a estar montando en un cometa sumamente frío y sobrevivió y después entró a la atmósfera terrestre donde las cosas se queman y sobrevivió también y después aterrizó aquí y hubo vida. ¿Cuánta fe se tiene que tener para poder creer que la vida ha sido producida a través de fuerzas físicas operando, a través de acumulaciones de partículas, a través de que se sucedieron diferentes reacciones al mismo tiempo, en el tiempo correcto, y creer que la vida no es un acto de Dios, que estos sistemas complejos de Dios, perdón, de vida, no fueron diseñados por una gran mente? Para creer eso, tú tienes que creer en organismos que estuvieron avanzando cientos de años en temperaturas extremas de frío o calor y aterrizando aquí, y no hay ninguna evidencia de estos organismos que puedan sobrevivir viajes tan largos y temperaturas tan extremas. Pero tienes que tener una fe tan fuerte para poder creer cualquier cosa, pero no Dios. Necesitas más fe para creer cosas así. Si quieres creer en la evolución y en el azar, necesitas grande fe, una fe mucho mayor de la que necesitas para creer en Dios. Esa es la fortaleza de la incredulidad. Pero si tú de verdad quieres cerrar tus ojos y no quieres creer en Dios, bueno, pues puedes hacerlo. Pero tienes que tener una fuerte determinación. Esta es la base de tu fe. Tienes que creer lo que es increíble. Que no hay un Dios. Que no hay creador. Que la vida llegó de algún lugar. Algunos científicos dicen constelaciones más allá. De un lugar súper lejano vino la vida. Bueno, no sigamos con esto, por favor. Aquí está la base de tu paz. Ignora tu conciencia. Tú ignoras tu conciencia y puedes decirte a ti mismo, esa conciencia que yo tengo es el residuo de algo que mis padres clavaron en mí hace años, o si no mis padres, pues entonces la sociedad, no era verdad, no tendría que haberme atribulado, la voy a ignorar. Tienes que ignorar tu conciencia, tienes que tener certeza de que no hay eternidad, de modo que puedas disfrutar el presente y estar en paz, y no preocuparte al respecto de tu relación con Dios. Algunas personas no abrazan el ateísmo y la incredulidad, sino que crean su propio Dios. Dicen, bueno, yo creo en Dios. Yo creo que hay un Dios. Pero es un Dios como yo, muy parecido a mí. No dicen eso, pero así es como piensan, así piensan. Es un Dios que no le preocupa el pecado. Es un Dios que no tiene estándares. Es un Dios que no es un Dios personal, que quiere que yo le conozca y le sirva y le obedezca y camine con él. Es un abuelo benevolente, anciano, que no le importa cómo sea yo o lo que haga o cuando muera. De alguna forma me llevará a algún lugar de paz y plenitud y felicidad y existencia eterna. Inventa tu propio Dios. Un Dios lo hice yo, así podemos llamar. Un Dios cuya marca es lo creé yo. Y piensa que es el Dios verdadero y entonces puedes estar en paz. No tienes que preocuparte respecto de tu pecado, tu conciencia o cualquier otra cosa. Te convences a través de este Dios que tú creaste que nunca te retará. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? Muchísimas personas lo hacen. Tienen su Dios que ellos se han inventado. O por ejemplo, puedes mantener tu paz espiritual, tu inercia espiritual e indiferencia, convenciéndote y diciendo, bueno, que si hay un Dios y si tengo que enfrentarle un día, estoy bien de todas maneras, soy una buena persona. Convéncete de eso. No es difícil hacer esto, yo no quiero alentarte a que lo hagas, pero no es difícil hacerlo porque todos tenemos demasiado orgullo. Y si tú te esfuerzas, tendrás éxito y te convencerás de que eres una muy buena persona a pesar de toda la evidencia de lo contrario. Oh, tendrás éxito. Muchísimas personas tienen éxito en esto. Así es como avanzan por la vida. Se convencen de que sus virtudes son más grandes y más numerosas de lo que verdaderamente son y que sus pecados son muy insignificantes, relativamente pequeños. Y que Dios, si hay un Dios, les aceptará. Algunas personas tienen una técnica bien elaborada. Y si mencionas un pecado, ellos dirán, eso es una virtud. Y si les dices, sí, pero es una persona que eres iracunda, irascible. Y dicen ellos, oh, esa es fortaleza de carácter. No puedo evitarlo, es mi fortaleza de carácter. Es una fortaleza, una virtud. Y si tú le dices, pero tienes mucha lujuria, codicia. ¿Lujuria? ¿Codicia? No, esa es mi masculinidad o mi femineidad. Ah, miéntete a ti mismo. No es difícil. Convéncete de que no tienes ningún pecado. Eres mucho mejor de lo que piensas que eres. Y puedes acusar a alguien de que no tiene autocontrol. Y dicen, ay, no, 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 es que tengo mucha actividad, tengo mucha vivacidad. Y cualquier cosa podemos transformarla en una virtud. Si tú te esfuerzas, y es que te estás mintiendo a ti mismo. Y tu paz la tendrás, estarás relajado. Tendrás una actitud de relajamiento. Y tu actitud está edificada en un montón de mentiras. Ese es el problema. Pero esto es lo que hacemos. O puedes obtener paz. ¿Y por qué estoy dándoles este consejo? Tal vez tú lo tomes. Pero ¿cómo puedo obtener paz? Bueno, puedo mantenerme relajado al respecto de que estoy lejos de Dios y no pensar al respecto de mi alma a través de las distracciones múltiples en mi vida, a través de mucho entretenimiento, películas, televisión. Hay que evitar que yo piense. Sin embargo, Dios te ha dado una mente. Y tal vez tú nunca quieres utilizarla para pensar en cosas serias y la llenas de distracciones. Esa es la política favorita que tiene la juventud. Me dicen algunas personas, tener muchas distracciones. Y cuando uno es más mayor y tiene mayor afluencia monetaria, ahora dejamos el entretenimiento y tenemos terapia de compras. Compramos, compramos, compramos. Y eso toma toda nuestra atención y no nos ayuda a pensar en cosas serias, espirituales. Algunas personas tienen éxito endureciéndose ellas mismas. Cualquier cosa que me ayude a no estar atribulado pensando en Dios, que me ayude a no pensar en mi necesidad de perdón y mi estado eterno, que me ayude a no pensar qué me pasará a mí cuando termine la vida. Así es como podemos evitar pensar en estas cosas. Sin embargo, un día Dios nos hará que vengamos a darle cuentas. Nos ayudará a darnos cuenta que no le amamos, no le obedecimos, no le servimos, que no tuvimos comunión con Él, que tomamos todas las cosas que Él nos dio y esa falsa paz que hemos cultivado explotará un día. Se destruirá. Los eventos en la vida harán que esto suceda. Tal vez tu salud fallará. Eso será una gran sacudida para ti. ¿Dónde estoy? Tal vez pensarás. ¿Qué pasará si algo me pasa a mí? ¿Qué va a pasar? La juventud pasará también, desde luego. Y tendrás que comenzar a ser más serio. Las personas que tú amas tal vez te decepcionen o tú les decepciones a ellas. Habrá fracturas en las relaciones con algunas otras personas. Habrá sufrimiento y dolor. Tal vez alguien te odie debido a lo que tú has hecho. Tal vez tú te echaste esto encima. Todo tipo de cosas pueden suceder. Las personas pueden morir y tu propia muerte se acercará. Y esta paz al lado de un volcán, al lado de una colina que se está destruyendo, esta paz se desmoronará. Y te preguntarás, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu postura ante Dios? Y si Dios te lleva y estás ante Él en el juicio, no podrás decir, sí, tuve paz, pero fui engañado. Pero Dios te dirá, tú quisiste ser engañado. Tú quisiste que eso fuera así. Así es como tú lo querías. Aquí les explico la conversión a Cristo, queridos amigos. Versículo 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Qué paz tan peligrosa es? engañados por todas las mentiras de Satanás. Hace muchos años, creo que en mi niñez, me acuerdo que se me dijo al respecto de cómo ciertos animales pueden hipnotizar otros animales. Y alguien me dijo hace algunas semanas que ellos habían visto un video de unos 5 o 10 minutos en internet de un animalito hipnotizando a un conejo, me parece. Un equipo de fotografía de vida salvaje fue a un cierto lugar y vio todo esto y lo grabó. Y esta persona me decía que vio este animalito hipnotizando, brincando, haciendo todo tipo de cosas. Mostrando, por ejemplo, sus colores que tenían su pelaje, de modo que era como luces que brillaban. Y el conejo le veía maravillado, completamente hipnotizado, fascinado. Y después este animal estaba arrastrándose por el suelo y se acercaba más y más y más y más, hasta que al final se arremetió sobre el conejo y le pescó por el cuello, y esa criatura nerviosa que normalmente correría con la menor insinuación fue atrapada. Y eso es lo que te pasa a ti y a mí cuando estamos bajo el engaño y en el poder de Satanás. Y hace que este mundo nos parezca tan entretenido que nos da gran satisfacción. Y bueno, hay demasiadas arañas también que cazan de la misma forma. Y mientras más grande sea, es más dramático. Y atrapan una mosca o cualquier otro insecto. Y después comienza a atarlo con ciertas cuerdas, con su tela de araña, y algunas de las arañas grandes atan bien al insecto, bien bien atado, antes de que la toxina de la araña sea inyectada en el cuerpo de la criatura y lo paralice, y después pueda ser hecho algo que la araña se pueda consumir. Y lo lamento, pero esto es lo que te pasa a ti. Hipnotizado por las mentiras de Satanás, tu mente está en su cautiverio, estás sorprendido por este mundo presente, estás mantenido lejos de Dios, mantenido en paz, sin preocuparte al respecto de tu estado espiritual, hasta que llega el momento en que estás paralizado, hipnotizado, después paralizado, después atrapado. Y eso vemos que le pasa a las personas. He conocido muchas personas a través de una vida más o menos larga y han tenido preocupación al respecto de su estado espiritual, pero de pronto se apartaron a un dormir e indiferencia e inercia. Y conforme pasó el tiempo, conforme algo les ha inyectado en su ser, ellos se han endurecido, se han hecho más cínicos hasta que se hacen intocables, inalcanzables. Ya no pueden ser persuadidos. ¿Vas a dejar que eso te pase a ti? Es terrible. No solamente tendrás paz, o más bien, tendrás esa paz sin pensar en tu estado espiritual y no, nada te importará. Nada te importará. Tendrás desprecio de las cosas celestiales, y así es como las cosas suceden, así es como Satanás obra. Y aquí está la conversión: de pronto las cosas espirituales importan, de pronto las cosas espirituales son las cosas más importantes en tu vida, de pronto el alma es importante, la eternidad es importante. De pronto quieres saber cómo conocer a Dios. Esa es la gran pregunta que necesitas responder. Desea ser cambiado. Quiero deshacerme de todo este pecado, de todo lo que hago, de todo mi registro de malas obras. Si tan solo pudiera ser diferente, si tan solo pudiera dejar de ser tan orgulloso, de ser tan mentiroso, de ser tan horrible, o cualquiera que sea tu pecado principal. Si pudiera estar limpio como persona y ser casto y leal, y no lleno de engaño y traición y conducta terrible, si tan solo pudiera ser diferente y ser cambiado. Y de pronto todo esto es importante. necesitas ser perdonado de pronto, necesitas al Señor, es tu más grande necesidad y el mejor momento de todos es cuando tú vienes y por fin entiendes lo que Jesucristo el Señor hizo en la cruz del Calvario y cómo Él vino a la tierra, cómo Él sufrió y murió. Es algo maravilloso cuando las personas ven esto por primera vez, la condescendencia maravillosa de Dios. La segunda persona de la Deidad vino a este mundo para darse a sí mismo por nosotros y para tomar ese castigo eterno que merecemos. Él mismo lo tomó, de forma consciente lo tomó, de forma terrible lo tomó. Eso es una experiencia tan conmovedora. Tú puedes ser un musulmán, por ejemplo, y de pronto dices, sí, pero Dios es un Dios de amor. Y Cristo ha venido a sufrir y a morir para poder hacer redención por un pecador como yo. Tú puedes ser un supuesto creyente, un supuesto cristiano. Tal vez has nacido en un hogar cristiano, pero jamás tomaste estas cosas en serio. De pronto entiendes y te das cuenta que el Salvador del mundo tuvo en mente una persona como yo cuando Él vino a sufrir y a morir para poder pagar por mi castigo, llevar ese castigo en mi lugar, de modo que Él pudiera comprar el derecho de perdonarme. Incluso Dios tuvo que hacerlo, porque Dios es puro, Dios es justo. Él no puede simplemente perdonarte. Él debe lidiar con el problema de tu pecado. El pecado tiene que ser castigado. Hay que haber una paga por el pecado. Entonces Él vino a tomar ese castigo, Él mismo. Este es el acto más maravilloso, el mensaje más maravilloso y más lleno de amor en todo el mundo. Queridos amigos, cuando tú entiendas estas cosas, cuando tú entiendes estas cosas y buscas al Señor, entonces pasaste del versículo 21 al 22, pero cuando viene otro más fuerte que Él, más fuerte que Satanás, bueno, versículo 21, cuando el hombre fuerte armado Satanás guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero, versículo 22, cuando viene otro más fuerte que él, es decir, Cristo el Señor, y le vence, le quita su supuesto derecho de poder llevarnos a la desgracia. Cristo llevó el castigo de nuestro pecado y entonces le quita todas sus armas, todo su poder. Y nosotros somos liberados y podemos ser cambiados a través del poder de Cristo y podemos llegar a ser de Él, de Dios. Podemos conocerle, podemos caminar con Él. Nuestro tiempo se ha terminado, amigos. Cada uno de nosotros necesita a Cristo. ¿Tú eres tal vez joven? ¿Un joven, una jovencita? ¿Un niño, una niña? ¿Y estás soñando espiritualmente hablando? ¿Estás dormido? Tal vez tienes grandes privilegios, conoces al respecto de Cristo, tal vez conoces el camino a la salvación, lo has escuchado. Sin embargo, Satanás, así como una araña o como un animal que hipnotiza a otro, te ha hipnotizado, te ha paralizado, te ha envenenado y crees tú más bien en este mundo y en ti mismo, en ti misma. Y estás durmiendo y más Satanás te controlará, queridos amigos. Necesitas venir a Cristo, necesitas clamar al Señor. Cierro volviendo en este capítulo al versículo 9 y 10. Simplemente los leo. Las palabras de Cristo. Aquí está la garantía de tu fe. La garantía de que puedes acercarte a Él. Y yo os digo, Cristo te habla a ti. Cristo el Señor te habla, pide, pedid, es todo lo que tienes que hacer y se os dará. Pide perdón, pide nueva vida, pide ciudadanía celestial, buscad y hallaréis. Busca con todo tu corazón. El pedir es una cosa. Cuando tú lo buscas al mismo tiempo, entonces hay una frescura en lo que estás haciendo. Porque cuando tú pierdes algo y estás buscándolo, entonces hay cierta intensidad en lo que estás haciendo, cierta urgencia. Así que no solamente pidas, sino que pides mientras estás buscando, anhelando. Es un asunto importante para ti. Tienes que tener vida eterna. Suplica. Pide de forma suplicante. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y después el Señor dice, llamad. El Salvador dice, llamad. Hay urgencia allí. Llama. Es algo que tienes que hacer inmediatamente. Llamad y se os abrirá. Esas son las palabras de Cristo, porque todo el que pide, si tú le pides, Él te dará perdón libre, gratuito, Él te dará vida. Si tú le buscas, si eres ferviente en tu acercamiento a Él, y eres como aquel que tiene que encontrar algo con urgencia, Él te escuchará y te bendecirá. Si tú tocas y lo haces inmediatamente con urgencia y no vienes con insolencia, y le dices, bueno, déjame que viva por lo que yo quiero unos cuantos años después te busco. No, no, así no. Tienes que tocar ahora, tienes que encontrarle ahora, esto es urgente. Y entonces le conocerás. Y entonces habrá una nueva vida abierta delante de ti. Oremos juntos. Oh, Señor, nuestro Padre Celestial de gracia, tráenos a todos a ese lugar de arrepentimiento, Señor. Tráenos a ese lugar de fe. Fe en Cristo Jesús tan solo, a ese lugar donde podemos clamar a Él. Señor, recuérdanos en misericordia y en amabilidad. Señor, te pedimos que traigas nuestros corazones a ti. Muéstranos lo que nos está pasando, Señor. Muéstranos lo que estamos haciendo y tráenos a ti, de modo que podamos tener vida y comunión contigo. Señor, bendícenos y ayúdanos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.